Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Varios países occidentales del Consejo de Seguridad de la ONU condenan que Bielorrusia ponga vidas en peligro con fines políticos. En España, el índice de precios de consumo subió en octubre hasta el 5,4%, una décima menos de lo esperado, y marca máximos en 29 años. Y el obispo de San Sebastián denuncia la manipulación de la opinión pública ante la ley de la eutanasia en España y reafirma la dignidad de la vida humana en todas sus fases. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco se reúne con los pobres en Asís y afirma que la acogida al otro es la expresión más evangélica.
En Etiopía, 17 salesianos han sido secuestrados a las afueras de Addis Abeba.
El nuncio apostólico en España participa esta tarde en la inauguración del Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación San Pablo CEU.
La Fundación Pablo VI y Renta 4 Gestora firman un acuerdo para poner en marcha un fondo de inversión basado en la ética y la solidaridad.
Los presidentes de Estados Unidos y China podrían celebrar una cumbre virtual el próximo lunes.
El conflicto en el Sáhara Occidental cumple un año en medio del aumento de las tensiones entre Rabat y Argel.
En España, el Congreso de los Diputados aprueba la renovación del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas con menos votos de los esperados.
Nuestro país registra la mayor cifra de suicidios de su historia.
Y en deportes, la selección española de fútbol encarriló ayer su billete para el Mundial de Qatar 2022 tras imponerse a Grecia por 0-1.
Varios Estados miembros occidentales del Consejo de Seguridad de la ONU han condenado en una sesión de urgencia que el gobierno de Bielorrusia ponga vidas de seres humanos en peligro con fines políticos. A su juicio, se trata de una instrumentalización orquestada de los migrantes que están atrapados en las fronteras de Bielorrusia con países de la Unión Europea, en particular con Polonia.
Estados Unidos, Reino Unido, Estonia, Francia, Irlanda, Noruega y Albania han emitido una declaración conjunta en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación que, según han lamentado, tiene el objetivo de desestabilizar a los países vecinos y la frontera exterior de la Unión. Estos países han reclamado a las autoridades bielorrusias que pongan fin a estas acciones y han solicitado que las organizaciones internacionales tengan acceso inmediato y sin obstáculos a las personas que se encuentran allí para prestarles ayuda humanitaria.
Ya en España, el índice de precios de consumo, el IPC, subió un 1,8% en octubre en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual hasta el 5,4%, casi un punto y medio por encima de la tasa de septiembre y su nivel más alto en 29 años debido al encarecimiento de la electricidad y de las gasolinas.
Así lo reflejan los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Además, con el dato interanual de octubre, el más elevado desde septiembre de 1992, el IPC encadena su décima tasa positiva consecutiva.
Según el Instituto Nacional de Estadística, en el comportamiento interanual del IPC destaca sobre todo la subida de los precios de la electricidad, que en el último año se ha encarecido un 62,8%, incluyendo las rebajas impositivas aplicadas a la factura de la luz. Descontando dichas rebajas fiscales, la subida interanual del precio de la luz sería del 86,3%.
También han influido en el repunte interanual del índice de precios de consumo de octubre el aumento de los precios del gas, del gasóleo para calefacción, de la restauración y de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, así como el hecho de que los precios de la telefonía, de los servicios de alojamiento y de los paquetes turísticos bajaron menos en octubre de este año de lo que hicieron en igual mes de 2020. Exactamente.
Les contamos también que el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, emitido esta mañana en Radio María, ha destacado el valor y la dignidad de la vida humana en todas sus fases ante la falta de esperanza frente a la muerte que vive gran parte de la sociedad y que ha definido como la miseria más grande. En ese sentido, ha recordado que el cristianismo tiene un mensaje que cobra más actualidad que nunca, y es que la muerte y el dolor no tienen la última palabra, sino la esperanza en la vida eterna y la resurrección.
En este contexto, el obispo de San Sebastián ha comentado algunos episodios en los que se va visualizando qué consecuencias está teniendo la ley de la eutanasia en España, que entró en vigor en junio. Por un lado, se ha referido a noticias sobre la primera eutanasia aplicada en Madrid. Monseñor Munilla ha señalado que si bien afrontar la muerte es un drama, otra manera de faltar a la esperanza es frivolizar este momento, algo que, como ha indicado el prelado, ha ocurrido en el caso de este madrileño, que incluso ha afirmado estar pletórico en una entrevista que le han realizado minutos antes de que le aplicaran la eutanasia.
Es una gran falsedad y es una manipulación a la opinión pública hacer un espectáculo y un show de esa despedida. Es una manipulación a la opinión pública, cuando lo que queda patente es que el primer madrileño en haberse acogido a esa ley de eutanasia, pues ha pasado, desde que la ley se implementó en junio, pues han pasado unos meses, ¿eh? Han pasado unos meses, lo cual quiere decir que no existía tal demanda y que es la ideología la que pretende transmitir y educar a la sociedad de cómo tiene que morir, cómo tiene que irse de esta vida.
De este modo, Monseñor Munilla ha afirmado que esta ley no responde a una demanda, sino que más bien quiere generar una demanda, como ha ocurrido en otros países en los que, a pesar de que eran escasas las personas que solicitaban la eutanasia, se ha ido generando una cultura de la muerte para introducir la práctica del suicidio asistido.
Por otro lado, el obispo de San Sebastián ha hecho alusión a la noticia sobre la señora de Zaragoza de 83 años con un problema de cadera que había solicitado la eutanasia, pero su médico se declaró objetor de conciencia. Monseñor Munilla ha relatado que al incomodarle la espera, la mujer puso fin a su vida tirándose por la ventana.
Ante este episodio, la Asociación de Aragón Proeutanasia ha alegado que se ha vivido una negligencia, como se ha denunciado en una cadena radiofónica. Y tal y como ha apuntado el obispo de San Sebastián, lo ocurrido está siendo utilizado contra los miembros del servicio sanitario que se acogen a la objeción de conciencia.
Y de hecho ya se ha apartado de sus funciones a la persona responsable de la tramitación de esa petición de eutanasia que había hecho esta mujer, ¿no? Pues que claro, como la objeción de conciencia del médico había ralentizado las cosas, se le ha apartado de sus funciones, que es ir presionando, ¿sabéis? O sea, aquí lógicamente acontecen cosas que lo que van es presionando para que no se atreva a nadie a poner trabas la próxima. Ya está, le apartamos de su cargo, ya vamos metiendo presión.
A su vez, el obispo de San Sebastián ha destacado la situación vivida por Jordi Sabaté Pons, enfermo de ELA y activista defensor de la vida, quien, como ha publicado en su cuenta de Twitter, ha recibido la visita de una trabajadora social ofreciéndole la eutanasia. Él mismo lo ha compartido con los oyentes de Radio María en la entrevista que le ha realizado Monseñor Munilla, emitida en el programa de esta mañana. Escuchamos a Jordi Sabaté.
Efectivamente, este miércoles vino una trabajadora social a mi casa. Y lo primero que me dijo fue que le dijera mis últimas voluntades, por si un día no quisiera acabar enchufado en una máquina, o no quisiera que me pusieran una sonda gástrica para comer artificialmente. Hay que tener muy pocas luces o ser mala persona para decirme eso, ya que claramente veía que yo ya estoy conectado a una máquina y yo llevo el torso desnudo. Y también se veía claramente que yo tenía una sonda gástrica. Luego me dijo que ya era legal la ley de la eutanasia, por si quería recurrir a ella.
En cuanto al acompañamiento que ofrece la sanidad pública a las personas que están en tal situación en España, Jordi Sabaté ha indicado que tenemos grandes profesionales que en muchos casos se desviven por los enfermos. No obstante, añade que el problema es que desde la administración y las instituciones no les dan herramientas para atenderlos humanamente.
Pondré un ejemplo. Cuando los enfermos de ELA necesitamos una traqueostomía para seguir viviendo, antes de hacerlo, nos preguntan si tenemos recursos económicos para poder pagar nuestros cuidados vitales en nuestro domicilio. Si no tienes dinero, no puedes seguir viviendo. Es terrorífico. Yo tengo la suerte que unos familiares míos me ayudan a pagar más de 6.000 euros al mes de las nóminas de las auxiliares de enfermería que me asisten las 24 horas, sino yo ya me hubiera visto obligado a morir antes de tiempo.
En este sentido, el obispo de San Sebastián ha subrayado la importancia de que seamos conscientes de lo que supone que venga a España una ley de la eutanasia, cuando todavía no está implementada una ley de cuidados paliativos. Sobre esta cuestión, Jordi Sabaté ha afirmado que los enfermos como él no tienen libertad para elegir.
Tras contrastar su experiencia con más de 100 enfermos de ELA, Jordi Sabaté ha asegurado que la gran mayoría, si escoge la eutanasia, es porque no tiene recursos económicos para afrontar la enfermedad. Y eso, según recalca, es un delito contra la vida. Asimismo, Jordi Sabaté ha destacado la ayuda de la fe para afrontar su enfermedad y ha recalcado que amar la vida es amar a Cristo. Finalmente, Jordi Sabaté ha alentado a todos los oyentes de Radio María a no perder jamás la esperanza.
Por su parte, el obispo de San Sebastián ha invitado a rezar por quienes han elegido la eutanasia y sufren desesperanza ante la muerte. Por último, Monseñor Munilla ha recalcado que lo que verdaderamente dignifica nuestra vida es amar y ser amado.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
En el marco de la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco ha viajado a Asís por quinta vez en su pontificado. El Santo Padre ha sido recibido por las autoridades locales. A continuación, el pontífice ha mantenido un encuentro con más de 500 personas pobres y en situación de vulnerabilidad en el atrio de la Basílica de Santa María de los Ángeles, conocida como la Porciúncula.
Además, los pobres han entregado simbólicamente al Papa Francisco la capa y el bastón de peregrino, indicando que todos han venido como peregrinos a la tierra de San Francisco para escuchar su palabra. A su vez, 6 personas de distintos países que viven en la pobreza han compartido su testimonio junto al Santo Padre y han tenido la oportunidad de conversar con él.
En su discurso, el sucesor de Pedro ha subrayado que ya es hora de que los pobres vuelvan a tener la palabra porque durante demasiado tiempo sus demandas no han sido escuchadas. En este marco, el Papa ha hecho un llamamiento a la solidaridad al mundo entero. Igualmente, el obispo de Roma ha indicado que es la hora de reunirse y el momento del encuentro. El Santo Padre ha precisado que si la humanidad no aprende a encontrarse, nos dirigimos a un final muy triste.
Repasando la historia del Santo de los Pobres, el pontífice ha recordado que en la Porciúncula, desde donde se llevó a cabo el encuentro, San Francisco acogió a Santa Clara, a los primeros frailes y a muchos pobres que acudían a él. En este sentido, ha subrayado que la acogida al otro es la expresión más evangélica. Finalmente, el pontífice ha agradecido a los pobres que abren sus corazones para darnos sus riquezas y sanar nuestros corazones heridos. Tras el momento de oración en la Basílica, su Santidad ha repartido unos regalos a los presentes.
Nos vamos ahora a Etiopía. 17 salesianos han sido secuestrados a las afueras de Addis Abeba. El padre Giuseppe Cavallini, misionero comboniano que lleva 30 años en el país, ha denunciado que la iglesia local también está sufriendo la situación de Etiopía.
El sacerdote explica que hace unos días los militares entraron en la Catedral Católica de Addis Abeba buscando a personas de etnia tigrinya. A estas redadas, añade el padre Cavallini, se están produciendo en toda la capital. El misionero cuenta que en la región occidental de Benisfagul, la guerrilla ha arrasado literalmente una de sus misiones comboyanas, obligando a los sacerdotes y a las monjas a huir. Además, añade el presbítero, en Tigre han sido saqueadas numerosas iglesias y misiones. Algunas de ellas han sido destruidas. Además, el padre Cavallini señala que la iglesia ortodoxa es la más afectada. La razón es que históricamente, concluye el misionero comboyano, la iglesia ortodoxa se ha identificado con la etnia amara, que es la que tradicionalmente ha tenido y ejercido el poder.
Y en Argentina, el arzobispado de Paraná ha expresado su total respaldo y solidaridad al sacerdote Germán Brusa y a la comunidad de la capilla de San Martín de Porres, que han sido agredidos durante la celebración de la Santa Misa.
Hace unos días, un grupo de personas irrumpió en esta iglesia ubicada en el barrio Anacleto Medina Sur. Tal como ha informado el arzobispo de Paraná, el padre Brusa fue agredido violentamente y los fieles que participaban en la Eucaristía fueron insultados y amenazados. Según ha explicado, el episodio se desencadenó a raíz de la recuperación de un inmueble propiedad de la archidiócesis.
Asimismo, el arzobispado de Paraná añade que el padre Germán Brusa, junto con un grupo de fieles de la comunidad, se dispusieron a celebrar la Santa Misa en agradecimiento, ocasión en la cual se produjeron los hechos de violencia protagonizados por personas que manifestaban tener derecho sobre la propiedad, pero que nunca ocurrieron por las vías legales correspondientes para hacerlos valer.
Finalmente, la Archidiócesis de Paraná ha apuntado que la agresión sufrida debe moverlos a la reflexión sobre el respeto que merecen todas las personas, en especial en aquellos ambientes de verdadera cercanía con quienes más sufren la difícil coyuntura socioeconómica actual, y a recordar que el mensaje evangélico rechaza el uso de la violencia como forma de convivencia entre las personas y los hermanos.
Noticias de la Iglesia en España.
Esta tarde comienza el 23º Congreso Católicos y Vida Pública organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación San Pablo CEU. El título de este año es Corrección Política, Libertades en Peligro. Este evento, que fue presentado hace unos días por el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, y el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, se desarrollará hasta el domingo y contará con un amplio repertorio de talleres y conferencias a cargo de distintas autoridades y expertos en la materia.
El acto inaugural tendrá lugar a las 4:30 de la tarde en la Aula Magna de la Universidad CEU de San Pablo. Intervendrá el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón. Junto a él participará el nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, así como el arzobispo emérito de Burgos y conciliario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, Monseñor Fidel Herráez. La primera conferencia versará sobre el cierre de Europa y cómo afecta la corrección política al proyecto europeo. Estará a cargo de Rizad Legutko, filósofo y portavoz en el Parlamento Europeo del partido Ley y Justicia. Posteriormente se iniciarán los talleres. La jornada de hoy finalizará con la celebración de la Santa Misa. Toda la información de este congreso está disponible en la web congreso.ceu.es.
Por otro lado, les informamos de que la Fundación Pablo VI y Renta 4 Gestora han firmado un acuerdo por el cual se pone en marcha el Fondo Ético Educa 5.0 FI. Se trata de un fondo de inversión basado en dos principios fundamentales, la ética y la solidaridad.
El subdirector general de la Fundación Pablo VI y miembro del Comité Ético del Fondo, Fernando Fuentes, ha explicado que no estamos en un mundo donde lo financiero y lo económico vayan por un lado y lo moral por otro, sino que lo que buscamos es que la doctrina social de la Iglesia incida en los ámbitos concretos y normales de la vida cotidiana. Por eso, el director general de la institución, Jesús Abezuela, ha destacado que el valor añadido de este fondo es no solo que éticamente se sustente a los principios de esta doctrina social de la Iglesia, sino que sus beneficios van destinados a financiar proyectos educativos promovidos junto con otras instituciones y a crear oportunidades formativas de calidad, desde el humanismo y la excelencia para los que no siempre tienen acceso a ellas.
Y la diócesis de Cádiz y Ceuta ha comunicado el fallecimiento del padre Gabriel Delgado Álvarez, a quien su obispo, un diocesano, Monseñor Rafael Zornoza, ha calificado como un referente en la atención a los migrantes.
El padre Gabriel Delgado Álvarez, de 75 años, era director del Secretariado Diocesano de Migraciones desde el año 1994 y director de la Fundación Centro Tierra de Todos desde 2010. El obispo de Cádiz y Ceuta ha destacado que el padre Gabriel Delgado ha luchado por los migrantes hasta el fin de su vida. Igualmente, a Monseñor Zornoza ha asegurado que el Señor le sostenía en sus brazos y que se abrazó a su cruz pacientemente en su larga enfermedad hasta el final, ofreciéndose en sus padecimientos con la entrega propia de un sacerdote fiel. Descanse en paz.
Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino Xi Jinping podrían celebrar una cumbre virtual este próximo lunes, según han confirmado fuentes familiarizadas con el asunto a la cadena estadounidense CNN. Sería la primera reunión, aunque virtual, entre ambos líderes desde que Biden asumió la presidencia, y seguiría la llamada de más de una hora que ambos mantuvieron en septiembre.
La cita telemática se produciría también después de que Pekín haya publicado esta semana un comunicado en el que expresaba su voluntad de mejorar los intercambios y la cooperación con Estados Unidos. Además, ambos países llegaron el miércoles a un acuerdo para acelerar sus acciones en la lucha contra el cambio climático. No obstante, Taiwán es uno de los temas que más conflicto genera en las relaciones bilaterales entre ambas potencias. La isla le denuncia, con el apoyo de Washington, las constantes sobrevuelos de aviones militares chinos en el espacio aéreo taiwanés, lo que China ha criticado.
Más asuntos. El conflicto desatado entre Marruecos y el Frente Polisario tras la entrada de militares marroquíes en la zona de Guerguerat, en la frontera con Mauritania, cumple un año en un contexto de aumento de las tensiones entre Rabat y Argel y ante la amenaza de una guerra a mayor escala en la región.
Los incidentes estallaron en noviembre de 2020, cuando las Fuerzas Armadas marroquíes desplegaron efectivos en Guerguerat para poner fin a un bloqueo por parte de activistas saharauis. El Frente Polisario acusó directamente a Rabat de violar el alto el fuego de 1991 y apuntó a un reinicio de la guerra. A su juicio, a la medida era una violación deliberada del alto el fuego y una agresión directa contra la población saharaui. El repunte del conflicto tuvo lugar apenas un mes antes de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Washington reconocía la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui.
Viajamos ahora a Venezuela. El rector del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, ha afirmado que la misión de observación electoral de la Unión Europea para los comicios del 21 de noviembre representan un reconocimiento al organismo.
De igual modo, ha insistido en que el Consejo Electoral será muy celoso en hacer cumplir lo que está establecido en el acuerdo firmado con la Unión Europea para el despliegue de los observadores. En cualquier caso, Pedro Calzadilla ha dicho que el próximo 21 de noviembre todos los venezolanos asistirán con libertad a los centros de votación en una de las elecciones que abrirán las puertas a un nuevo momento histórico del país. Respecto al seguimiento de los medios de comunicación a cada uno de los candidatos, el representante del Consejo Nacional Electoral ha puesto en valor disponer de una ley que regule la campaña. En este sentido, aunque ha hecho un llamamiento a los medios para que garanticen un equilibrio informativo.
Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha asegurado que el repunte de la violencia de los últimos días, que se tradujo el miércoles en más de una veintena de homicidios, está ya contenido, según él, tras el despliegue de las Fuerzas Armadas ordenado esta misma semana.
El presidente, que se había marcado precisamente la contención de la violencia como uno de los grandes objetivos de su mandato, ha insistido en pasar página del pasado y hacer de El Salvador un país diferente al que se encontró al llegar al cargo. Pese a la supuesta contención de la violencia, Bukele ha apuntado que el despliegue militar seguirá hasta que haya una relativa estabilidad. La Policía Nacional Civil ha registrado en apenas 3 días al menos 46 homicidios, con 22 asesinatos solo el 10 de noviembre.
Cambiamos de tercio. Las autoridades erigidas en Afganistán por los talibanes, tras hacerse con el control del país en agosto, han reclamado a los antiguos miembros de la Fuerza Aérea y expilotos que vuelvan al país y han garantizado la seguridad.
Así lo ha señalado el portavoz talibán y actual viceministro de Información y Cultura, Zabihullah Mujahid. Según el diario estadounidense The New York Times, cerca del 25% de los aviones de la Fuerza Aérea fueron trasladados a Tayikistán y Uzbekistán durante el colapso del gobierno encabezado por Ashraf Ghani. Por otra parte, el portavoz del Ministerio de Defensa, Inayatullah Ghorazmi, ha rechazado las informaciones publicadas por un diario pakistaní sobre la venta a Pakistán de material militar dejado atrás por Estados Unidos en Afganistán.
Y en África, el gobierno de Etiopía ha indicado que para sentarse a negociar con el Frente Popular para la Liberación de Tigray tiene unas condiciones previas y ha advertido al personal de la ONU en el territorio de que tendrá que rendir cuentas en caso de no respetar la ley.
Así lo ha apuntado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Dina Mufti, en una rueda de prensa. Mufti ha destacado que para unas posibles conversaciones con el objetivo de una solución pacífica, el Frente Popular tendría que retirarse de las regiones de Afar y Amara, vecinas de Tigray, para sus ataques y reconocer la legitimidad del gobierno. El portavoz del Ministerio de Exteriores etíope ha lamentado también los anuncios de algunas embajadas para la evacuación de sus ciudadanos. En este contexto, ha reiterado que es totalmente erróneo que el Frente Popular para la Liberación de Tigray tenga capacidad para plantear una amenaza contra la capital, Addis Abeba.
Y terminamos la crónica internacional un año después de la sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia, que declaraba que los niños con malformación tenían los mismos derechos que los demás para nacer. El Parlamento Europeo ha votado condenando al país centroeuropeo y exigiendo el aborto en Polonia.
El Parlamento Europeo considera la sentencia un ejemplo de politización del Poder Judicial, de colapso sistémico del Estado de Derecho y de ilegitimidad de la Corte Polaca. Así, los únicos supuestos legales permitidos para practicar un aborto en Polonia se reducirán a violación, incesto y grave riesgo para la salud de la madre. En un comunicado, la Eurocámara pide al presidente polaco Andrzej Duda que garantice el acceso al aborto seguro, legal y gratuito en su país y sostiene que la resolución pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres.
Información nacional.
El Pleno del Congreso ha aprobado en una votación secreta los nombramientos que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, pero lo ha hecho con menos votos de los que suman el PSOE, Partido Popular y Unidas Podemos, las tres formaciones que pactaron las candidaturas.
Los dos partidos del gobierno de coalición más el Partido Popular suman 242 escaños que con los socios electorales del Partido Popular podrían llegar a los 245 diputados, pero la mayoría de los candidatos propuestos no ha llegado a los 240 votos. Las fugas de voto han sido visibles en el caso de los dos candidatos del Partido Popular al Tribunal Constitucional, el letrado Enrique Arnaldo y la juez Concepción Espejer, que solo han cosechado 232 y 237 votos respectivamente.
Los miembros han recibido el apoyo de 3/5 de la Cámara gracias al pacto del PSOE y del Partido Popular para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales, aunque con duras críticas del resto de partidos.
La votación, en la que también ha habido 8 votos en blanco y 1 nulo, ha sido secreta y por vía telemática, por lo que no ha quedado registrado el sentido de voto de cada diputado. Pero uno de ellos, el socialista Odón Elorza, ha reconocido en redes sociales que no ha apoyado a Arnaldo. También se esperaban fugas en Unidas Podemos, dos de cuyas diputadas, Gloria Elizo y Peri Pita, habían escrito un artículo en contra de este acuerdo con el Partido Popular. La renovación del Tribunal de Cuentas se completará en el Senado, que debe votar a los otros 6 candidatos pactados por el Gobierno y el PP, que ya recibieron este miércoles el aval de la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta.
Más asuntos. El suicidio subió un 7,4% en 2020, el primer año de la pandemia, hasta un total de 3.941 personas, siendo 2.930 hombres y 1.011 mujeres. Ha sido el año de más suicidios en la historia de España desde 1906, el primero del que se tienen datos, 11 al día de media.
Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística, que recoge que el suicidio se mantuvo como la primera causa de muerte externa, es decir, la que se produce de forma no natural. Los suicidios aumentaron todos los meses menos en abril, cuando bajó un 18%, y en noviembre un 5,2% menos. Pero agosto fue el mes en el que más aumentaron con respecto al año anterior, un 34%.
En otro orden de cosas, el gobierno de coalición ha llegado a un acuerdo con Esquerra y el PNV por el que los trabajadores de la administración pública con carácter de interinos y que lleven 5 años cubriendo la misma plaza pasen a ser fijos sin necesidad de realizar una oposición.
Esta medida afectaría a unas 300.000 personas en España. Entre los requisitos se encuentra llevar 5 años ininterrumpidos y de manera consecutiva en la misma plaza para poder pasar a ser fijos sin necesidad de opositar. Les bastará con acceder a un concurso de méritos. Esto es lo más destacado de un acuerdo que ha hecho público hoy Hacienda para aumentar la cobertura de los eventuales en las administraciones y en las empresas públicas. PSOE, Unidas Podemos, Esquerra y Partido Nacionalista Vasco unifican así sus enmiendas de cara a la votación que se producirá en el Congreso de la nueva Ley de Estabilización en la Función Pública.
Por otro lado, los buques de la Armada que vigilan los espacios marítimos de soberanía española avisaron hace meses de los pasos de Marruecos para la instalación de una piscifactoría cerca de las Islas Chafarinas. Así lo han comunicado fuentes de la Armada a Europa Press.
La Armada tiene asignada entre sus funciones la operación de vigilancia de las aguas españolas, bajo control del Mando Operativo Marítimo. En el marco de esta actuación, fuentes de la Armada han indicado que ya desde hace meses tienen constancia de la autorización dada por Marruecos para criar peces junto a las Islas Chafarinas, que son de soberanía española y que se encuentran situadas a 3 kilómetros de Marruecos y a 27 de Melilla.
Toda esta información de los buques españoles, así como de las unidades del Ejército de Tierra desplegadas en las islas y Peñones se traslada al mando de operaciones, que a su vez la remite a la Dirección General de Política de Defensa.
Esta noticia se produce cuando la crisis con Marruecos, abierta por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España y la negativa del gobierno a reconocer como marroquí el Sáhara, aún sigue abierta.
Y terminamos en La Palma. La lava que está emitiendo el volcán de Cumbre Vieja está fluyendo hacia el sur de la montaña de Todoque y se ha registrado un nuevo derrame en paralelo a la fajana que se está creando en la playa de Los Guierres.
Asimismo, el Cabildo de La Palma ha señalado que la meteorología actual favorece a la dispersión de gases y partículas en el Valle de Aridane. Por su parte, los vecinos de Puerto Naos podrán acceder a recoger sus enseres domésticos. De momento, se ha reducido mucho el número de sismos registrados desde la pasada medianoche hasta la mañana de este viernes, con solo 8 terremotos localizados, de los cuales solo 2 se han localizado a más de 20 kilómetros de profundidad.
Información deportiva.
Comenzamos esta noche con fútbol. La selección española encarriló ayer su billete para el Mundial de Qatar en 2022 tras imponerse a Grecia por 0-1 gracias a un tanto de Pablo Sarabia desde el punto de penalti y la derrota de Suecia en su visita a Georgia por 2-0.
Tras este resultado, nuestro país se coloca como líder del Grupo B a falta de una jornada, la que va a disputar frente a Suecia el próximo domingo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. La triple campeona de Europa depende ahora de sí misma y tan solo necesitará un empate para certificar su presencia mundialista. Incluso perdiendo, España tendría garantizada la opción de jugar una repesca.
Por otro lado, en tenis, la española Paula Badosa ha debutado esta pasada madrugada del mejor modo posible en las finales WTA, la cita que reúne a las 8 mejores de la temporada en el circuito femenino en la localidad mexicana de Guadalajara. Badosa se ha impuesto a la bielorrusa Arina Sabalenka en 2 sets por 6-4 y 6-0.
La catalana, séptima favorita del torneo, no ha dado opciones a la número 2 del mundo y primera favorita en México. Nuestra representante llevaba 3 semanas sin jugar un partido oficial, pero mantuvo la misma fortaleza y actitud que en el certamen de Indian Wells, donde consiguió el título. Paula Badosa suma de esta forma su séptima victoria consecutiva.
Noticias autonómicas.
Vamos a conocer ahora las noticias más destacadas de la comunidad de Asturias. Nos las va a contar nuestro compañero José María García. Y dinos, Asturias sufre la mayor caída de población en la serie histórica, el triple de muertes que en nacimientos. Cuéntanos.
Así es. Buenas tardes, Juan Manuel. Asturias registró en los 9 primeros meses del año 9.918 decesos, cerca del triple que los 3.588 nacimientos contabilizados en el mismo periodo, según los últimos datos publicados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. La brecha entre el número de defunciones y de nacimientos hizo que Asturias perdiera entre enero y septiembre 6.330 habitantes por causas vegetativas, 249 menos que en el mismo periodo del año pasado. Durante el pasado año, marcado por el peor periodo de la pandemia de la COVID, Asturias sumó 14.570 defunciones, prácticamente el triple que los 4.929 nacimientos contabilizados en el ejercicio. El Principado registró en 2020 la mayor cifra de defunciones de la serie histórica, que se remonta a 1990, a la vez que redujo los nacimientos a un nuevo mínimo al ser la primera vez que la comunidad bajó de los 5.000 nacimientos anuales. Según publicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística, en Asturias perdieron la vida por COVID 1.513 personas y otras 260 por casos sospechosos, con lo que el coronavirus se situó como la tercera causa de muerte en la comunidad, solo por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio, con 3.761, y con tumores, con 3.562. En otro contexto, la donación de órganos y algunos tipos de trasplantes están repuntando en Asturias de manera significativa tras el parón derivado de la pandemia del COVID-19. Una cesión de órganos tramitada esta semana se ha convertido en la número 44 de lo que va de año. Faltando casi 8 semanas para que concluya 2021, sería extremadamente raro que este año no se superase el balance del pasado, que fue de 46. Eso sí, no será nada fácil llegar a las 53 computadas en 2019, un ejercicio muy fecundo en este ámbito sanitario. En cuanto a la actividad trasplantadora, este año se está incrementando de manera notable los trasplantes de hígado. Se han practicado 26 frente a los 19 de todo el año pasado. En 2019 habían sido 36. Entretanto, los injertos de riñón efectuados este año, 62, están por debajo de la extraordinaria cifra lograda el pasado ejercicio, 82. En cuanto a los trasplantes de corazón, Asturias acumula en lo que va de año 12, los mismos que se realizaron en todo el año 2020. Un dato que refrenda el compromiso de la sociedad asturiana con la donación es que de las 46 solicitudes de órganos que se han realizado en el año en curso, solo dos se saldaron con una negativa por parte de los familiares del difunto. Las 44 restantes recibieron una respuesta afirmativa. Por otra parte, el Parque Nacional de los Picos de Europa y el Parque Natural de Redes se incorporan a la Asociación de Ecoturismo de España, por lo que Asturias ya suma 4 espacios protegidos en esta red a la que ya pertenecían Somiedo y Fuentes del Narcea. El Principado y la Asociación de Ecoturismo de España han firmado este miércoles un convenio para facilitar la incorporación de nuevos destinos y compañías a la entidad, con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad en espacios protegidos. Un total de 30 empresas se incorporarán o renovarán su adhesión a la entidad. También buscan desestacionalizar el turismo y repartirlo por el territorio.
Y la cultura sidrera asturiana es candidata para ser Patrimonio Mundial Inmaterial de la Humanidad, ¿no es así?
Pues como tú bien apuntas, esta cultura sidrera asturiana tan propia nuestra será la candidata que presentará España en marzo de 2022 ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para su inclusión en la lista representativa del Patrimonio Mundial Inmaterial de la Humanidad. El Consejo de Patrimonio Histórico Español ha tomado esta semana esta decisión en una reunión mantenida en Menorca. El acuerdo supone un paso decisivo para lograr el reconocimiento por parte de la UNESCO después de más de 8 años de trámites y una intensa labor a cargo del grupo de trabajo formado por representantes de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias, antropólogos, historiadores y estudiosos, que se encargó de elaborar el expediente técnico analizado ahora por el organismo encargado de seleccionar las candidaturas españolas a Patrimonio Mundial Inmaterial. La inclusión de la cultura sidrera en la lista del Patrimonio Inmaterial reforzaría el sentimiento de estima que la comunidad siente hacia su producto más identitario. Además, contribuiría de modo decisivo a difundir el respeto por unas prácticas y tradiciones que otorgan sostenibilidad al mundo rural autóctono. Y en breves, el precio medio de la vivienda de alquiler se situó en Asturias en octubre en 6,33 euros por metro cuadrado, lo que supone un descenso del 10,1%, la cuarta mayor bajada entre las comunidades autónomas según los datos difundidos este lunes por el portal inmobiliario pisos.com. Esta caída interanual se produce a pesar de que los precios subieron un 2,39 respecto a septiembre, la tercera mayor subida del país. En el conjunto de España, el precio medio de alquilar una vivienda en España se encareció de nuevo en octubre en un 0,61% hasta los 9,87 euros por metro cuadrado, aunque se redujo un 1,28% en comparación con el mismo mes del año pasado. Además, cuenta atrás para que los amantes de la nieve y los deportes de invierno puedan disfrutar de los mismos en el Principado. El Consejo de Gobierno ha dado a conocer cuándo será la campaña de esquí en Asturias. Comenzará el 26 de noviembre y finalizará el 17 de abril. Ambos domingos. En el sector reina el optimismo gracias a la llegada de las nevadas de la pasada semana, que ya cubrieron de un manto blanco las instalaciones, con espesores de 40 centímetros en la parte baja de Fuentes de Invierno el día 5. Además, el Principado ha indicado que se mantendrán los precios de la pasada campaña en las estaciones tanto de Fuentes de Invierno como de Valgrande Pajares. Y por último, el Principado de Asturias es la segunda comunidad autónoma que más se gastará en la Lotería de Navidad, con 96,82 euros, solo por detrás de Castilla y León, con 104,24 euros por habitante. Cada español gastará 66,60 euros en comprar décimos frente a los 65,66 euros de 2020, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes.
Muchas gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y terminamos este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con tiempo poco nuboso o despejado en gran parte del país, a excepción de la zona mediterránea, donde habrá tiempo adverso debido a la borrasca Blas. Esta dejará precipitaciones de viento y mala mar en el área mediterránea peninsular y en Baleares. Las temperaturas seguirán sin cambios o subirán de forma muy leve.
Mañana sábado habrá cielos poco nubosos en gran parte de nuestra geografía. Únicamente llegarán algunas lloviznas en punto del norte peninsular y en el sureste, con tiempo más complicado en Baleares. En cuanto a las temperaturas, no variarán demasiado.
Y el domingo seguiremos con dominio anticiclónico en gran parte de España, excepto en puntos del norte, donde podría haber algunas precipitaciones e incluso nieve en Pirineo. En Baleares también seguirá el tiempo inestable. Las temperaturas serán muy parecidas a las del sábado.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Natalia Otero, María Sanz y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.